Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 17 minutos de la mañana del viernes 2 de julio, Día Mundial de la Alfarería.
Alfarero, estás aquí, hoy con mucha pena vengo a ti.
Hablamos del arte de elaborar objetos de barro o de arcilla y por extensión del oficio que ha permitido al ser humano crear toda clase de enseres domésticos a lo largo de la historia. La palabra proviene del hebreo jafar, que significa barro, y que adoptaron después los árabes como alfajar. Los primeros objetos de alfarería se fabricaron en Oriente, se remontan al Paleolítico Superior, es decir, a unos 30.000 años antes de Cristo, y son pequeñas representaciones de divinidades relacionadas con el culto a la fertilidad. Y aquí van dos curiosidades. En 2017, el alfarero toledano Juan Carlos Fernández conseguía el reto de construir el mayor botijo de barro del mundo, elaborado solo con la ayuda de un torno y de sus manos. El botijo mide más de 1,25 m y para hacerlo este alfarero utilizó 120 kilos de barro. Y otra más, la escena de Ghost entre Patrick Swayze y Demi Moore era en principio una escena de sexo puro y duro, que fue sustituido por lo del barro y el torno a sugerencia del propio Swayze, que tuvo muy buen ojo porque ha pasado a la historia del cine como una de las historias o de las escenas más sensuales jamás rodadas. Por cierto, que tras el estreno de Ghost, el interés por la alfarería creció de una manera espectacular en todo el mundo.
Esto de la jubilación a los 65 es una putada. Si cuando por fin consigues echar a tus hijos de casa, pues va el Estado y te mete a tu marido.
O jubilarnos más tarde o cobrar menos pensión. Esa es la idea para quienes formamos parte del baby boom de los años 60 y 70. La reforma de las pensiones que prepara el gobierno con los agentes sociales supondrá, en caso de que este punto se apruebe, que todavía no está claro, que entre 9 y 11 millones de españoles, es decir, los que estamos en esa horquilla entre los 46 y los 61 años, tendremos menos pensión que la que tienen quienes ya están jubilados. Vamos a hablar de este tema con Juan Luis García Alejo, que es director general de Andbank.
Hija, ¿estás estudiando todavía?
Papá, ¿me puedes echar una mano con los deberes?
Este es uno de esos momentos que te da la vida para lucirte delante de tu hijo, que le haces cuatro restas y dos multiplicaciones y se acuesta pensando que es el hijo de Stephen Hawking.
Bueno, pues estamos en el primer día de la primera operación salida del verano. Son muchos ya los españoles que disfrutan de sus vacaciones, entre ellos los estudiantes. Y como cada año surge la polémica de los deberes, ¿es o no recomendable que los niños hagan tareas escolares durante estos meses? Bueno, se lo vamos a preguntar a la experta en educación, Pilu Hernández.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción.
Pues sí, hace calor, que es lo que toca en verano. Sin embargo, estamos viendo fenómenos que van más allá de lo que es habitual en estas fechas. Los casi 50 grados que se han registrado en Vancouver, en Canadá, no son normales. Y por eso le hemos pedido a nuestro compañero de las isobaras, Antonio López, que hoy venga a explicarnos el porqué de esas temperaturas tan extremas y sobre todo si existe alguna probabilidad de que lleguen hasta aquí.
Triste, extraña sensación. Un hombre.
Y él sí que crea calor, pero con su voz y además del agradable. Salvador Sobral viene a Madrid a presentar su último trabajo, Sangre de mi sangre. ¿Y por dónde se va a pasar hoy? Pues sí, por este estudio. Será eso de las 12 y 5 del mediodía. Y como cada viernes, nos daremos una vuelta por el mundo con Viaje Sonorato, echaremos unas risas con Rubén Ruiz y su Planeta R, y retaremos a un alcalde a que nos demuestre que ellos, los alcaldes y las alcaldesas, también son humanos.
Hola, buenos días. Soy Azahara Molina, la alcaldesa de Torrejón de la Calzada. En unos minutos estoy con vosotros en Buenos Días Madrid, con Eli del Valle. Muchas gracias.
Y quien ya está aquí dando vueltas es nuestra rueda de reconocimiento, Gloria Talavera. Vamos con la efeméride más destacada de este 2 de julio.
Te cuento, Eli. El 2 de julio de 1995 cerraba, tras 61 años de actividad, Galerías Preciados.
Para ti y para ti. Las rebajas de Galerías están pensadas con calidad, con variedad y a los precios que tú quieres. En Galerías Preciados ya están las rebajas para ti. En
Galerías tú eres... Eran las rebajas de verano y así lo anunciaban en Galerías Preciados, que se fundaba en 1943. Se convertía en una de las marcas de referencia en España hasta su desaparición en el año 1995, cuando fue absorbida por El Corte Inglés, su principal competidor hasta ese momento. Su fundador, Pepín Hernández, convertía a Galerías Preciados en el primer grupo dentro del sector en España, después de comprar varios almacenes, entre ellos, por ejemplo, los Jorba, la cadena Aurrera y Galeprix. Su tienda más emblemática, todos la recordamos, la de Callao, se inauguraba en 1968. En los años 70 comenzaba una fuerte crisis que acababa con la venta de esta compañía a Rumasa en el año 1981. La compañía, propiedad por lo tanto de la familia Ruiz Mateos, fue expropiada por el Estado en el año 1983. Desde los 80, Galerías Preciados pasaba por varias manos, procesos de compra y de venta. De hecho, llegó a ser propiedad de una empresa británica, quien volvió a vender esta cadena española a un grupo de inversores liderado por Justo López Tello y Fernando Osada, cuñado de Mario Conde. Sin embargo, las deudas crecían y solo 2 años después de la adquisición se tuvo que declarar en suspensión de pagos. Pese a todo, Galerías Preciados siguió subsistiendo hasta que en el año 1995, como te contaba, tuvo que cerrar todos los locales que tenían en España y El Corte Inglés absorbía la empresa, adquiriendo sus 22 establecimientos. 13 años después, en el año 2008, Fogasa sacaba a subasta la denominación comercial por un precio de 300.000 euros, pero nadie quiso adquirirlo. Sabemos además que el año pasado el nombre volvía a salir al mercado con un precio de salida de 142.800 euros, pero que yo sepa, Eli, a nadie de momento le ha interesado.
Bueno, lo que sí nos interesa es saber a quién tenemos que felicitar hoy, Belén Amonacid.
Pues mira, vamos a felicitar a una mujer que todos conocimos como una gran estrella infantil. Era una gran apuesta de la multinacional Disney, que después se convirtió en una chica mala y que poco a poco ha ido redimiéndose. Le ha dado incluso a esto de la canción. Hoy felicitamos a Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, que hoy está cumpliendo 35 años, nació un 2 de julio del año 1986 y lo dicho, la conocimos de chiquitita, tenía tan solo 12 años cuando se convertía en la protagonista de Tú a Londres y Yo a California. Bueno, quien viera publicidad en Estados Unidos ya la conocía desde que tenía 3 añitos, porque fue el momento en el que empezó a hacer anuncios, que salía en todas las televisiones. Se convirtió en una chica complicada, diríamos, con el paso del tiempo. Le ha sucedido, desgraciadamente, a muchas niñas y niños prodigios. Se metió en el mundo del alcohol, en el mundo de las drogas, empezó a acaparar portadas, y no precisamente por su trabajo, sino más bien por arrestos domiciliarios, por peleas públicas con su madre, por las deudas, por beber en excesivo alcohol y tener accidentes. En fin, que podríamos seguir y seguir y seguir. Pero como la muchacha se nos ha redimido y está intentando empezar de nuevo su carrera, es con lo que nos vamos a quedar. Por ejemplo, con este último trabajo discográfico que acaba de publicar en este pasado 2020, Back to Me, y con el anuncio de que va a protagonizar la próxima comedia de una plataforma digital. Estamos hablando de Netflix, una comedia romántica donde la vamos a recuperar en esa faceta que tanto nos gustaba, la de chica buena, la de chica maja, la de chica que nunca se mete con nadie. Lindsay Lohan, felices 35 años. Never too late, cause I know that I got it too deep, and I know that I wanted to
leave so easily. Y como cada mañana, ponemos en nuestras vidas un refrán. De esto se encarga Carmen Martín Tejeda.
El verano es el mes de la trilla para los agricultores y hay que preparar la tierra para la siembra removiéndola muy bien, porque de otra manera las semillas no van a salir adelante y no habrá cosecha. El refranero es muy claro: el que en verano no trilla, en invierno no come.
Y terminamos hoy nuestra rueda felicitando también a quienes celebran su santo, Gloria.
Sí, porque hoy, 2 de julio, es el turno, por ejemplo, de algunos santos como San Proceso y San Martiniano. Según los escritos, ambos fueron carceleros en Roma de los apóstoles San Pablo y San Pedro. La fe de los dos, unida a los milagros, las curaciones que allí realizaban, hicieron que estos carceleros se convirtieran al cristianismo. Y antes de dejar libres a los apóstoles, tras 9 meses en prisión, los después mártires les pidieron que a cambio fueran bautizados. Al conocer esta noticia, el juez Paulinio vio en este acto una traición, mandó apresar a los custodios, quienes fueron torturados y decapitados ante la muralla de Roma. Así que hoy felicitamos, entre otros, a San Proceso y a San Martiniano.
Fue el 2 de julio de 1992, hace hoy 29 años, dijimos adiós a Camarón.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay 2 mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia. Con una temperatura media anual de 19 grados, más de 300 días de sol al año, la región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Estamos en plena reforma del sistema de pensiones para cumplir con lo que se nos ha pedido desde Europa. En ello están todos los agentes sociales y hasta ayer parecía que había muy buena sintonía entre sindicatos, empresarios y gobierno. Sin embargo, ayer justamente el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sorprendió a todo el mundo anunciando la puesta en marcha de un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional. El palabra es complicadísimo. Esto quiere decir ni más ni menos que un ajuste, para entendernos todos, que va a suponer para los nacidos desde finales de los años 50, mediados de los 70, pues eso, un ajuste de sus pensiones. Van a tener que elegir, todas estas personas, hablamos de entre 9 y 11 millones de españoles, entre cobrar un poquito menos o trabajar un poquito más. Bueno, de este tema vamos a hablar con un experto que ya nos acompaña y que es Juan Luis García Alejo, director general de AmBank. Señor García Alejo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cuántos años tiene usted, si no le importa decírmelo?
No me importa. Yo estoy justo entre los baby boomers. Soy del año 1970.
Pues nada, ahí le va a tocar a usted también, porque es verdad que el desembarco de los primeros baby boomers en el mundo de las pensiones ya ha comenzado. Bueno, muchos han comenzado a jubilarse con 61 años o con 63, porque así lo permite nuestro sistema. Sin embargo, es verdad que el grueso de toda esta generación va a empezar a retirarse, si lo hacen con 65 años, a partir de 2025. La primera que le voy a hacer es muy directa. ¿Debe recortarse la pensión de los baby boomers para sostener el sistema de pensiones?
Bueno, el problema es evidentemente complejo, como bien señala. No hay una respuesta única y lo que está claro es que uno de los tres principios en los que se apoya las ideas que dan pie a lo que son nuestros sistemas de pensiones es la suficiencia, la sostenibilidad en el medio y largo plazo y la equidad. Una de las vías para lograr la sostenibilidad es tocar el coste de las pensiones y una de las fórmulas para tocarlo puede ser esa. No tiene por qué ser la única, pero desde luego esto es lo que va a ocurrir y es importante. Me señalabas que viene ese nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, pero simplemente es el viejo factor de sostenibilidad. Es decir, este ya más o menos está escrito desde 2013 que va a ocurrir y lo único que es como será distinto, si no hay acuerdo antes de noviembre lo fijará el gobierno y en todo caso pues a los nacidos entre el 58 y el 77 les va o a tocar a trabajar un poquito más o hacer un ajuste moderado que no sabemos todavía lo que es, pero en cualquier caso es una de las posibles vías. Desde luego no la única y si me permite la expresión, darle sí. Un pequeño patada hacia adelante, ¿no? Que teníamos el factor de sostenibilidad para entrar en marcha el año 2023, este nuevo mecanismo de equidad intergeneracional entrará en 2027 y para entonces vaya usted a saber dónde estamos exactamente o no. Le hemos puesto al problema pues un contador hacia atrás, pero que va a sonar la alarma pues un poquito más adelante.
Decía usted que esta es una de las posibles soluciones, pero que hay otras que se pueden barajar. ¿Cuáles serían esas otras?
Para que la gente lo entienda, yo creo que debemos de ver el problema como un problema de ingresos o de gastos. Yo puedo tener menos gasto, como señalábamos, pues este ejemplo que se ha puesto, o más ingresos, ¿no? ¿Y cómo se ingresa más? Bueno, pues que esto se alimenta fundamentalmente, sobre todo, de las cotizaciones a la seguridad social, ¿no? Y aquí, pues, cualquiera podría decir, bueno, pues vamos a hacer que tengamos más trabajadores. ¿Y cómo se consigue eso? pues más fácil y es automático, evidentemente, ¿no? Podemos tener pues una participación mayor de las mujeres en el mercado laboral, podemos hacer una política activa de inmigración durante los próximos años, y todo eso bajo la base de que la dinámica económica del país pues permite hacerlo. Sería una vía. También podríamos subir las cotizaciones actuales a las personas y a las empresas. Pero claro, uno dice, oiga, pero esto no subirá los costes laborales, nos hará algo menos competitivo y podrá tener algún efecto negativo sobre esa dinámica de empleo. Pues efectivamente, tampoco es sencillo, pero se pueden eliminar algunas de las restricciones. ¿Se acaban ahí las soluciones? ¿No? Aún podemos, bueno, podríamos, por ejemplo, tratar de buscar en los mecanismos subsidiarios de financiación de la seguridad social, pues los impuestos a través de los presupuestos generales del Estado, y ampliar las bases imponibles con todo lo que esto significa, reformar el sistema tributario con todo lo que esto significa, podría ser otra solución. Una última. ¿Y la economía sumergida para ayudarnos? Pues también podría ser.
Ya. Todas estas soluciones alternativas que usted está poniendo sobre la mesa, ¿serían aceptadas de buen grado desde Europa? Yo me imagino que sí, ¿no? Todo lo que sean mecanismos para intentar que las pensiones sean sostenibles, bienvenido sea.
Lo señala muy bien. De hecho, hay que prestar atención al comunicado del propio gobierno. Esto va muy de la mano del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su componente número 30. Esto está comprometido con la Unión Europea, que lo que nos está haciendo es, pues, en este nuevo paquete de ayudas a raíz de la COVID, lo que nos está poniendo es ayudas, pero condicionadas, un condicionante que tiene que ver con una buena gestión de los recursos propios. Y efectivamente, no puede ser de otra manera. Hay que gastarlo bien, hay que acordarlo con Europa, y todo aquello que vaya en esta línea de sostenibilidad y equilibrio sería lo razonable. Lo que tenemos es, y es importante señalarlo, un sistema que no está quebrado, no hay que exagerar, que no tiene un problema de viabilidad, pero que es un problema que tiene, digamos, que una estructura deficitaria actualmente tal y como está construido, y hay que mejorar.
Bueno, después de varios meses de negociaciones, en la mesa del diálogo social parecía que se había llegado ya a un acuerdo, digamos, de la primera parte de la reforma del sistema de pensiones. Hay que abordar el segundo, donde el ministro Escrivá ha introducido este factor que, en fin, ha puesto de uñas automáticamente a sindicatos para empezar y a empresarios para terminar. Es que estamos hablando que es una medida que va a tener repercusión en una horquilla muy amplia de personas. Estamos hablando de entre 9 y 11 millones de personas que se verían afectadas en este momento. Yo me imagino que todo esto deberá ser aprobado por el Pacto de Toledo, que para eso existe.
Bueno, tal y como lo han diseñado, y está muy bien apuntado, muy bien traída la explicación que da, yo creo que la gente tiene que entender que la medida más dulce que se ha ofrecido ayer era la de mantener el poder adquisitivo vinculando las pensiones al IPC.
Sí.
Esto era lo más dulce. Y el resto, el diablo está en los detalles, ¿no? Ese acuerdo necesario antes de noviembre para implementar el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que insistimos, es el viejo factor de sostenibilidad, pues es la parte que es más amarga, ¿no? Yo creo que en ese sentido ahí es donde viene la preocupación de la mayoría de los agentes sociales. ¿Por qué? Porque simplemente se vislumbra en el horizonte que lo que hay que hacer es trabajar más o ajustar a la baja las pensiones. Por tanto, no me extraña que se proteste en la medida en que era parte de lo que se quería eliminar o parte de lo que se quería condicionar, y en ese sentido pues no es lo que uno esperaba. Es la parte amarga, es la parte de sostenibilidad en el medio y largo plazo de las pensiones.
Antes de que el ministro hiciera este anuncio, sí había barajado la posibilidad de establecer un bonus, creo que era de 12.000 euros, si no me equivoco, para fomentar el retraso de la jubilación. Esa es una solución factible también, porque habría que desembolsar un montón de dinero si la gente decide retrasar su jubilación.
Sí, dos de las pequeñas novedades que yo creo que pues interesan, pero tampoco son críticas, nos aportan color, pero no es el color de la pintura completa, ¿no? Es el tema de castigar hasta cierto punto la jubilación anticipada, ¿vale? Que sabemos que era una cuestión que castigaba ese gasto, y sin embargo premiar, retrasar ligeramente la incorporación al mundo de la percepción de pensiones. ¿Se va a poder implementar? Sí, el coste es asumible cuando lo comparamos con lo que se deja de pagar en términos de pensiones. ¿Es aceptable? pues bueno, dependerá de cada uno de nosotros, ¿no? Lo que está claro es que con este pequeño incentivo al retraso, a la demora en la integración en el sistema, pues lo que se hace es aliviar en parte su coste. Pero no, vuelve a ser un problema cuando nos damos 5 pasos hacia atrás y vemos el dibujo completo. Bueno, dependerá de las condiciones del mercado laboral en su conjunto. Hay hueco para trabajar todos, tiene sentido mantener ese trabajo y sobre todo pues la voluntariedad. Pero el coste es asumible, la medida es positiva y no es definitiva en cualquier caso para decir hemos solucionado el problema.
Bueno, y vamos hablando del tema de las pensiones y de la necesidad de reformar el sistema, bueno, pues desde 2011, que fue la última reforma, o sea que ya llevamos unos cuantos años. Seguramente una vez que se reforme esta vez empezaremos a hablar de la siguiente reforma. Sin embargo, dice el ministro, señor García Alejo, que España no tiene un programa agudo de pensiones, es decir, no tiene un problema estructural, sino que es un problema coyuntural, que va a venir dado sobre todo por esta generación muy amplia de baby boomers a la que pertenecemos. ¿Está usted de acuerdo?
A ver, las palabras son importantes cuando se utilizan. ¿El problema es agudo? No. ¿Tenemos un problema estructural? Sí. ¿Es un problema temporal? Pues hombre, si entendemos por temporal los 25 años que hay entre los, con la cohorte de población, sí. Dicho esto, es un problema que es serio, es severo. No nos hará descarrilar, no está en peligro el sistema en su conjunto. Se va hacia una situación en la que probablemente se cobre menos o se tenga que trabajar más. Esto lo tenemos que tener todos claro. Pero lo que sí que podemos decir es, el problema es de una gravedad suficientemente relevante como para que seamos conscientes de que hay que tomar medidas y no nos aleja mucho de otras jurisdicciones, de otros países a nivel europeo que también tienen el mismo tipo de problemas con el coste laboral que suponen esas cotizaciones, con la sostenibilidad en el medio plazo, pero no más allá de esto que decimos, probablemente nos vamos a encontrar con que la deuda de la seguridad social aumente, como ha aumentado la del Estado, y esto pues a partir del año cuando ya no se jubilen los del año 77, sino los del 78, los nacidos en 1978, se empezará a aliviar el tamaño de esa deuda. Pero igual que hemos tenido hucha, ahora vamos a tener deuda, y una deuda que va a suponer un peso importante y relevante del total del endeudamiento del Estado, pero que es, dentro de lo que cabe, manejable. Y lo que, desde luego, esto no nos debería de hacernos sentir cómodos o bajar la guardia. Lo que hay que hacer es tomar medidas, como hemos dicho. Bien, pues igual hay que tocar el sistema tributario y ampliar las bases. Igual hay que tratar de trabajar más sobre la economía sumergida o intentar que participe más la gente en el mercado laboral. Son muchas cosas, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que justo estamos en un problema que no es de hoy para mañana, que lo vemos venir y que, por tanto, tenemos que tratar de lograr un consenso sobre la base más bien técnica y dejándonos un poco lo emocional aparte.
Bueno, pues en fin, que hasta ayer parecía que lo de la reforma de las pensiones y el consenso entre los agentes sociales era pan comido. A partir de este anuncio que ha hecho el ministro Escrivá, las cosas se ponen un poquito más complicadas. Hoy es la noticia que acapara todas las portadas de los periódicos. Veremos a ver cómo acaba esto. Juan Luis García Alejo, director general de AmBank, que esto nos toca a muchos. En fin, estaremos muy atentos a ver cómo se soluciona y por dónde terminamos recortando, porque al final el recorte va a llegar sí o sí, hay que ser realistas, el sistema de pensiones. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchísimas gracias, muy amable, igualmente.
Un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué pasaría si la empresa en la que trabajamos nos mandase trabajo mientras estamos de vacaciones? Seguramente es una noticia que abriría todos los informativos y acapararía, como lo del sistema de pensiones, todas las portadas de los periódicos. ¿Por qué aceptamos entonces con normalidad que los estudiantes durante su época de vacaciones hagan deberes? Bueno, pues, ¿es bueno o es malo? Esta es una polémica que no es nueva ni muchísimo menos, sino que surge prácticamente todos los veranos. Pilu Hernández es experta en educación, es maestra, es profesora de profesores y ha abierto este debate. ¿Deberes en verano, sí o no? Pilu Hernández, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mira, muy interesados en saber tu opinión sobre el tema, aunque yo creo que está muy clara. Tú eres partidaria del no.
Del no, por supuesto. ¿Mm? Ya bastante y más después de este año que hemos vivido tan, tan diferente. Siempre soy partidaria del no, pero más este año, por supuesto. Ya bastante han trabajado, ya bastante han apostado y han tenido que decir no a muchas cosas como para ahora encima, pues eso, lo que comentabas tú, si a nosotros no rendimos en nuestro trabajo y cuando nos llegan nuestros 15 días de vacaciones nos dicen, bueno, como no has rendido lo suficiente, pues oye, a ver si puedes completar esto que te ha quedado por hacer. Pues sería igual.
Ya, oye, Pilu, voy a hacer yo un poquito de abogado del diablo, porque si no hay polémica.
No,
claro, hay quien dice, es que no es lo mismo, porque un trabajador tiene como mucho, en el mejor de los casos, y teniendo mucha suerte, tienes un mes de vacaciones en verano. Los niños tienen casi 3 meses. Y los deberes, más que un castigo, son una especie de ejercicio para que no se les olvide lo que han aprendido y comiencen, digamos, fresquitos el siguiente curso.
Bueno, pues ahora yo te voy a rebatir
claro.
Todo lo que me has dicho. Pues mira, es como si, no, es que no queremos que se les olvide, pues por ejemplo, sumar, no queremos que se les olviden conocimientos. Bueno, los niños, por ejemplo, cuando tienen un cumpleaños, no hace falta que estén, saben perfectamente que tienen que comprar un regalo, saben perfectamente que van a comer cosas diferentes que habitualmente no comen y no por eso tienen que recordarlo todos los días. O por ejemplo, cuando en verano llueve, para que los niños no se olviden el paraguas del día que va a llover, lo sacan todos los días. Pues esto es exactamente lo mismo. No se olvidan de los conocimientos. Tú date cuenta que ya, sobre todo en primaria, ya después de 5 horas lectivas, ya normalmente le suelen mandar deberes para casa, cosa que no entiendo, que algo estamos haciendo mal, porque si después de 5 horas en el colegio todavía les quedan por hacer tareas, es que, y sobre todo ya te digo, en cursos bajos, algo deberíamos de plantearnos y empezar a planteárnoslo de manera seria. Entonces yo, deberes como tal, no. Yo lo que sí que estoy y soy muy partidaria de ello son de hábitos, pero de hábitos con la familia, de compartir el hábito lector, el hábito de la escritura, y sobre todo si el niño es bueno en algo, pues por ejemplo, es paradójico, saca un 5 en matemáticas, un 10 en música y le mandamos a clases de matemáticas, pues fomentemos el 10, porque es donde es bueno.
Ajá. ¿Y qué hacemos con los niños que suspenden?
Pues con los niños, primero ver el origen y por qué está ese suspenso. Primero ver eso y después abordarlo. Y claro, pues evidentemente la mayor parte de los niños que suspenden, bueno, muchos es porque se esfuerzan poco y podrían esforzarse más, y otros, pues bueno, es porque necesitan más ayuda o necesitan algún tipo de adaptación, y entonces es el sistema el que se tiene que adaptar al niño, no el niño al sistema.
Ya, a mí hay una cosa que tú, de la que tú eres partidaria, y aquí ya no me pongo enfrente, es que me tengo que poner a tu lado, que me gusta mucho, que es intentar que el niño aprenda, como tú decías, con hábitos cotidianos, e intentar transmitirle conocimientos sin que se dé cuenta, prácticamente. Es decir, tú vas a la playa, llenas un cubo de agua, metes dentro una piedra y le puedes explicar el principio de Arquímedes. Así,
exactamente.
¿No? Claro, pero para eso...
En la cocina, mil cosas, o mismamente los pequeños con las sumas, cuando vamos a comprar al supermercado, pero para eso hay que tener tiempo.
Ya, claro, y ganas. Y paciencia y conocimientos, bueno, claro.
Claro, y entonces nos estamos metiendo, vivimos en una vorágine de vida, que la educación es educación. La educación no se puede ir a las rebajas, no se puede ir con prisa, no se puede... Entonces la educación es todos los días y en todo momento, porque los niños nos están mirando a todas horas. Y entonces, como siempre digo, el ejemplo tiene más fuerza que las reglas. Entonces, claro, a una mínima que nosotros levantemos la mano, el niño se va a coger a esa mínima si es que le conviene.
Ya.
Entonces, en ese sentido, tenemos que aprovechar todo, pues, para darle conocimientos y, sobre todo, mira, yo cuando era pequeña vivía en casa de mis padres, no veas lo que aprendía y, fíjate, parecerá una tontería en las charlas después de comer, sobre todo los fines de semana. Cuando ya estábamos tranquilos, nos gustaba sentarnos a comer y después, pues eso, hablar de la vida, pero de eso no veas lo que se aprende, los valores que se transmiten, que parece una bobada, pero las familias, los progenitores están constantemente transmitiendo valores y eso al fin y al cabo va a hacer la personalidad de cada niño y de cada niña. Entonces todo eso, pero para eso hay que tener tiempo, momentos de compartir todo eso. Y luego, claro, pues muchas veces a mí me dicen los padres y las madres, es que mi hijo no lee. Digo, pero a ver, ¿a ti te ve alguna vez con un libro? Claro. Hoy tú dime, que es muy raro ver a quién vemos con un periódico en la mano.
Ya.
Pues con un libro, pues lo más normal es el teléfono. Y entonces, claro, pues tenemos que pensar también un poco en esas cosas.
Ya, más razón que una santa pilu, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, hay que ser conscientes primero de ese papel que tenemos que hacer durante las vacaciones, después tomarse la molestia y tomarse el esfuerzo de llevarse el niño a la compra, un niño que está flojito en matemáticas, y decirle, súmame a ver qué es lo que me estoy gastando, o dile que te ponga un cuarto y mitad y explicarle lo que es un cuarto y mitad de salchichón. Claro, quiero decir, ahí se le pueden transmitir conocimientos.
Y jugar incluso con él en casa a las compras. Uh-huh. O sea, eso si no te lo puedes llevar a la compra, pues cuando vuelvas, pero tienes que tener un momento. La verdad que la educación no se puede ir de vacaciones.
Ya, pues tienes toda la razón. Deberes no, pero eso no significa que no tengamos que impartir nosotros, hacernos nosotros cargo durante las vacaciones, ya que el niño está en casa las 24 horas del día, bueno, pues hacernos cargo nosotros un poco de que no pierda comba, de que la coja si es que va retrasada en alguna materia, y no limitarnos simplemente a soltarle un tocho de deberes para que esté agobiado, para que lo único que esté haciendo es intentar hacerlo lo más rápido posible sin entender nada, para salir corriendo a la piscina y tomarnos un poquito de calma. Pilu Hernández Dopico, ¿qué tal llevamos el blog? Lo llevamos bien, ¿no?
Bien, bien, bien. La verdad que estoy muy contenta. Es un blog, la verdad, que bueno, es para todos, para familias, para docentes, para profesores, para incluso alumnos de magisterio. La verdad que somos bastante, damos bastante material. Y bueno, y luego sobre todo cuando me llamáis y hablamos ahora de deberes, de repetición, que estamos también hablando, muchas familias se ponen en contacto conmigo para hablarme de sus casos concretos. Así que bueno, pongo el granito de arena.
Genial. ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo encontramos tu blog?
Pues mira, es el pupitredepilu.com y luego también está preparadoresdeoposicionesmaestros.com, porque también preparamos oposiciones en la enseñanza a maestros, a secundaria y a inspección educativa.
Muy bien, pues ahí queda dicho para todos los oyentes del Buenos Días Madrid. Pilu Hernández, que tengas unas buenísimas vacaciones.
Igualmente, muchas gracias.
Un beso, hasta luego.
Por la entrevista, un besito, adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones a la Costa Cálida región de Murcia, con una oferta turística sin igual y un amplio abanico de actividades de ocio, salud y relax. ¿Qué dirías si pudieras viajar a un rincón de España donde hay dos mares, montañas, valles, ciudades cartaginesas y además está lleno de vida? Ese lugar existe y se llama Región de Murcia, con una temperatura media anual de 19 grados, nosotros, más de 300 días de sol al año, la región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso en cualquier época del año. Las posibilidades son muy variadas: sol, naturaleza, cultura, salud. Con Club de Vacaciones podrás conocer su costa, sus múltiples propuestas de ocio, disfrutar del bienestar de sus maravillosos balnearios, recorrer sus rutas del vino y saborear su increíble gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Descúbrela con Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10:47 de la mañana y como todos los viernes a estas horas, los de las 10 del Buenos Días Madrid tenemos un firme propósito: demostrar que alguien que está ocupando la alcaldía de uno de los municipios de nuestra comunidad también es un ser humano. Y hoy, para demostrarlo, hemos invitado a alguien que viene de Torrejón de la Calzada, Belén.
Claro que sí, es, podríamos decir, uno de los casi 8.200 vecinos que están censados en ese municipio, que han visto, bueno, pues cómo poco a poco el pueblo ha ido creciendo, cómo cada vez se han ido asentando más industrias en el polígono, cómo su historia, en definitiva, de casi 500 años de antigüedad ha ido cambiando, aunque eso sí, conservando también sus tradiciones, como por ejemplo es la de su santo patrón, que es San Sebastián, del que, por cierto, ya informaban los vecinos a su majestad Felipe II, lo hacían por carta en aquel tiempo, era el año 1576, y ya entonces le dedicaban 3 días de fiestas de guardar. Y mira, como aprieta el calor, yo creo que un buen lugar para estar al fresco allí en Torrejón de la Calzada serían las inmediaciones de la Fuente de la Peñuela. Originariamente servía para abastecer de agua al municipio, después para que las mujeres lavaran la ropa, pero obviamente y afortunadamente todo eso ha ido cambiando. Y a día de hoy, y gracias al parque que hay al ladito, es un lugar sobre todo de esparcimiento y, lo dicho, donde vamos a encontrar buenas sombras.
Bueno, pues le vamos a preguntar a Zara Molina, que es la alcaldesa de Torrejón de la Calzada, por muchas cosas, también por este rinconcito. Zara, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Está bien sugerido el rincón, ¿no?
Pues la verdad es que es uno de los rincones que más me gustan a mí, además. Sin comentarlo, sí, porque es un paraje bastante natural al lado del arroyo Peñuelas, que pasa por el municipio. Y la verdad que los parques del municipio es un atractivo muy importante, porque tenemos más de 500.000 metros cuadrados de parque, de zonas verdes. Y es uno de los reclamos más importantes que tenemos.
Azara, estarán algunos oyentes escuchándote. No se te nota apenas, pero tienes ahí un acentillo de fondo que no parece muy de Torrejón de la Calzada. ¿De dónde eres tú?
Yo soy de Córdoba. Sí.
¿Y qué hace una cordobesa en Torrejón de la Calzada?
Bueno, pues llevo 20 años ya en Madrid. Fundamentalmente me vine porque me casé con un madrileño, pero también acababa de terminar la carrera universitaria, tenía que buscar oportunidades laborales, y aunque allí estaba bastante bien encaminada, pero bueno, Madrid era una alternativa muy buena, y junté mis inquietudes profesionales con el amor y me trajo aquí.
¿Cómo conocimos al madrileño?
Pues en Córdoba. Él trabajaba allí en ese momento, yo estaba estudiando y allí nos conocimos.
Y hubo ahí peleilla de ¿nos quedamos en Córdoba o nos vamos para Fuenlabrada?
Pues la verdad que no lo discutimos mucho, porque las circunstancias eran propicias para que nos viniéramos a Madrid. Yo, como en Andalucía, por desgracia, las oportunidades laborales escasean un poco, sobre todo para licenciados y determinadas carreras universitarias. Y bueno, mi pareja tenía vivienda en Madrid, entonces coincidió también con un cambio laboral en él y pues nada, las circunstancias propiciaron que me viniera.
Azara, tú estudiaste ciencias ambientales, pero luego es que tú no has parado. Has trabajado en algún momento en un negocio familiar,
sí.
Que es una peluquería, y ha habido que echarle una manita de vez en cuando, ¿no?
Sí, sí.
Con tu marido también has echado manita en su negocio.
Sí.
O sea, que no puedes parar quieta.
No, la verdad que siempre he tenido muchas inquietudes, siempre he intentado colaborar en los negocios familiares, como comentamos. Y bueno, cada etapa pues he intentado hacerlo lo mejor posible y dependiendo de las circunstancias me he ido adaptando. Si ha habido que trabajar en el negocio familiar, así lo he hecho. Sí, mientras me he seguido formando, a veces lo he compaginado con trabajo, otras no. Y bueno, pues siempre adaptándome a las circunstancias.
Bueno, hay que decir que la tuya, Azara, es una historia de superación constante, de lucha constante. Tú naciste sin un riñón.
Sí, sí. Me faltaba un riñón y además el que tenía algún problema, así que me tuve que someter a varias intervenciones, sí.
O sea que la salud ha estado por ahí siempre muy presente en tu vida, ¿no?
Sí.
Siempre has tenido que estar muy pendiente de este tema.
Siempre he estado haciendo vida en hospitales, compaginándolo con los estudios y bueno, y a lo largo de mi vida, pues además asociada al tema del riñón, también me tenía una malformación del útero y bueno, pues siempre he tenido algo de trasfondo ahí. Pero bueno, yo como siempre veo el lado positivo, en esta ocasión lo que hacía era vivir la vida como si se acabara mañana. Y eso me ha permitido pues tener muchas inquietudes y poder desarrollar muchas cosas que tenía en mente.
Bueno, te costó un poquito ser madre.
Sí.
Tienes dos hijos en estos momentos.
Sí.
¿Cómo te da tiempo a todo? Quiero decir, ¿por qué alguien que tiene, oye, una salud que tiene que controlar, que tiene su carrera, que tiene un marido con un negocio en el que de vez en cuando pues hay que arrimar el hombro, que tiene dos hijos que requieren pues muchos cuidados, el pequeñito creo que sobre todo, ¿por qué de pronto una persona así dice, pues mira, a más que dicen los catalanes, me voy a meter en todo este follón?
Pues la verdad que no es algo que me proponga ni era un objetivo que yo tenía. Como te decía, me he ido adaptando a las circunstancias y he ido abarcando todo lo que he podido y por suerte pues he podido compaginarlo perfectamente con mucha ayuda de la familia siempre, con mucho apoyo familiar. Y bueno, pues por las circunstancias de la vida, mi hija se lleva 10 años con mi hijo, también me está ayudando mucho en su cuidado. Y bueno, pues mi trabajo también me permite teletrabajar de vez en cuando lo necesito, puedo trabajar en cualquier sitio, en cualquier circunstancia, entonces pues con esas armas que tengo, juego.
Y en tus ratos libres escribes poesía. Sí. Toma ya. O sea, es que lo que no sé es de dónde sacan los ratos libres.
Pues no lo sé, hay tiempo para todo, la verdad. Cuando tienes inquietudes, cada momento requiere una cosa y bueno, soy de dedicar poquitos tiempos, pero procuro que sean de calidad, tanto con los hijos, con la familia, como con todo. Y cuando quiero tiempo para mí, pues casi siempre lo veo plasmado en una poesía, porque al final es lo que me nace cuando tengo tiempo para reflexionar y pensar en mis cosas.
¿Por qué querías ser? Porque una cosa es que te sientas atraída por un proyecto político, en este caso Ciudadanos, pero el siguiente paso es convertirte o intentar, por lo menos, convertirte en alcaldesa del lugar en el que vives, Torrejón de la Calzada. Claro, es una responsabilidad muy importante tener entre tus manos un ayuntamiento que al fin y al cabo es la vida de un montón de vecinos. Porque lo que digo, una cosa es afiliarte a un partido político, colaborar con él, en fin, formar parte del aparato, digamos, y otra es dar el paso. ¿En qué momento decidiste darlo?
Pues nunca pensé realmente cuando me presenté a las elecciones que iba a tener la oportunidad de ostentar el cargo que ocupo. Pero bueno, pues en el proceso de las negociaciones, pues bueno, las circunstancias una vez más fueron propicias. Yo a lo largo de mi vida siempre pienso que he tenido suerte en momentos muy puntuales y las circunstancias pues me han llevado a la alcaldía y lo he afrontado como todo en mi vida, con responsabilidad, con compromiso Y bueno, yo siempre pienso que evidentemente me daban miedo las situaciones nuevas, pero pienso que el éxito está detrás del miedo y que no podemos agarrarnos a él, siempre hay que avanzar, así que pues me lo he tomado como otro reto y hacerlo lo mejor que sé, lo mejor que puedo, como todo lo que hago.
Es verdad que la Comunidad de Madrid es una comunidad muy moderna, está muy avanzada. Afortunadamente, para algunas cosas somos una comunidad pequeña en extensión de terreno y, por lo tanto, los distintos municipios, por muy lejos que quieren estar de la capital, pues tampoco están tan lejos. ¿A cuánto está Torrejón de la Calzada de Madrid?
Pues está en la salida 27, más o menos.
O sea, que no estamos hablando de un lugar lejano. Pero cuando hablamos de servicios básicos o de servicios especiales, como es el caso, por ejemplo, de una persona que tiene un niño autista y necesita una educación especial y una serie de profesionales especiales. ¿Municipios como Torrejón de la Calzada pueden cubrir esas necesidades? Te lo pregunto a ti, porque es
bueno,
tu caso.
Pues para muestra un botón, efectivamente. La verdad que, una vez más, creo que he tenido suerte, porque cuando a mi hijo le diagnosticaron TEA hace 2 años... tenía 2 años. Justo coincidió con que se tenía que escolarizar y en el municipio se abrió un aula TEA en uno de los centros públicos. Los centros públicos o concertados, que también los hay en Torrejón de la Calzada, en cualquiera de los que haya para las necesidades especiales tienen apoyo, pero evidentemente para una persona que tiene TEA las mejores circunstancias es que un colegio tenga aula TEA. Y en mi situación pues ocurrió. Ahora a nivel político, desde la Mancomunidad del Sur, que llevamos asuntos sociales, estamos trabajando para poder traer las terapias más cerca de los municipios, porque sí que todas las terapias que están fuera de los colegios todavía tenemos que desplazarnos a Parla o a Fuenlabrada, a municipios próximos, porque los pequeñitos no tenemos asociaciones ni medios. Y estamos trabajando a través de la Mancomunidad para poder acercar esos recursos a los vecinos de municipios como los nuestros.
Azara, ¿cómo es un día cualquiera tuyo? ¿A qué hora te despiertas?
Bueno, pues me despierto sobre las 7:15. Despierto a mi hijo, le preparo para ir al cole, dejo la casa también recogida un poco, le llevo a las 8:00 a.m. al colegio y me voy al ayuntamiento. A las 3 salgo del ayuntamiento, a mi hijo le recojo yo, le recoge la familia y por la tarde normalmente hay 2 veces por semana que le llevo a él a terapia y el resto de la semana pues la mayoría de los jueves tengo alguna reunión de algún órgano de gobierno y tengo reuniones por las tardes por las tardes siempre me organizo yo reuniones o alguna actividad, algún evento que tenga y nada, cosas de trabajo. ¿Sí?
Fíjate, me llama muchísimo la atención. Por esta sección han pasado, yo no sé ya cuántos alcaldes y alcaldesas. Ningún alcalde, cuando le he hecho esa pregunta, ha dicho, yo salgo de casa, la dejo recogida, en lo de la dejo recogida, esto no, los hombres no, como que no.
Bueno, es que en mi caso mi marido sale antes que yo, tampoco le puedo echar mucho la culpa, pero es que es lo que tiene estar casada con un autónomo que trabaja más que yo.
Bueno, Azara, que llegan las noticias a Onda Madrid. ¿Te parece que las escuchemos juntas?
Sí.
Y luego seguimos hablando un poco más de tu vida, del municipio, de esos proyectos que seguro que traes entre manos. Y escuchamos alguna poesía de las que has escrito.
Muy bien, muchas
gracias. Venga, perfecto, pues llegan las noticias a Onda Madrid.